Cuando finalice este periodo de gobierno departamental, el Frente Amplio cumplirá 25 años en el poder. Procurando evitar que la izquierda continúe al frente de la intendencia por 5 años más, la agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional comienza a trabajar desde ya. Sí, Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese es el nuevo nombre con el que acaba de ser bautizada la lista 250 que integra Alianza Nacional y que lidera el diputado Jorge Gandini. Este sábado, esa agrupación llevó a cabo su 14º congreso, que se desarrolló en el Teatro El Galpón y que tuvo como lema Montevideando, ideando un Montevideo mejor. ¿Qué líneas de acción se proponen para llegar al gobierno departamental en 2015? ¿Por qué ahora la 250 pone tanto énfasis en su perfil de centro-izquierda? De eso y de algo más vamos a conversar con el diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Diputado Gandini, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Empecemos por una definición. La semana pasada, en unas declaraciones previas al Congreso, en el diario El Observador, usted destacaba que procede de la centroizquierda. ¿Por qué ese énfasis? ¿Así van a definirse ustedes con la agrupación, ahora en adelante?
No. Nosotros nos definimos wilsonistas. Somos desde siempre wilsonistas. No lo decimos mucho, hasta nos subleva un poco poner a Wilson tanto en el discurso y no honrarlo en la actitud, y muchas veces sucede, Wilson termina siendo un buen negocio. Decir Wilson en un discurso es garantía de aplauso. Sin embargo, después cuando llega la hora de ser wilsonista, a veces cuesta demasiado. Nosotros somos así, nos formamos ahí, muchos como yo somos blancos porque existía Wilson. Yo no vengo del Partido Nacional, muchos de nosotros no venimos del Partido Nacional. Yo vengo de familia colorada, pero en aquellos años tuve muchas tentaciones con la izquierda. Militaba en el movimiento social, no en el político, en el social. Militaba en extractos sociales muy complicados, como definición, como compromiso personal. Y luego me vinculé a otras expresiones del quehacer social y me tiraba mucho, sobre todo me tiraban mucho los socialistas, aunque nunca lo fui. Hasta que empecé a leer historia y ahí dije, yo estoy acá. Pero cuando descubrí a Wilson, me metí a militar en el partido. Y eso nos pasó a muchísimos de mi generación. Por eso digo, somos wilsonistas. Nos pusimos ahora apellido, nos pusimos Héctor Gutiérrez Ruiz.
¿Por qué eligen ese nombre?
Porque Gutiérrez Ruiz tiene en su vida, cuando uno la conoce, y porque es un contemporáneo, tiene muchas actitudes que enorgullecen, y en su muerte un enorme compromiso. Por esa razón, hace muchos años que tenemos el nombre de Gutiérrez Ruiz reservado en el partido. Y nunca lo habíamos usado. Ahora tomamos esa decisión porque se fue madurando.
¿Por qué ahora?
¿No?
¿Por qué ahora?
Se fue madurando. La propia figura de Matilde, que hoy tiene un protagonismo interesantísimo, y que es la presidenta de nuestra agrupación, la llegada a la agrupación o el retorno de alguna gente que militó mucho socialmente en el movimiento sindical, entre otros, que vuelve a asumir posición en el partido como Gustavo Macedo, quizás la principal figura en el movimiento sindical de extracción nacionalista.
Es el presidente de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Exactamente.
Que en la campaña electoral dio que hablar porque aclaró que, siendo militante del Partido Nacional como es, no iba a votar a la calle cuando llegó el balotaje, ¿no?
El balotaje no lo votó, votó a Mujica. Y está lleno de gente en el partido que tuvo ese conflicto, que nos votó en la interna, que votó al Partido Nacional, incluido a la calle, por supuesto, en octubre, y que luego en el mano a mano Mujica a la calle no votó al partido, votó en blanco mucha gente y otra votó directamente a Mujica.
Ahora, volviendo al nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz, sin duda que se trata de una de las figuras destacadas que acompañaron a Wilson en el movimiento que se puso en marcha para su primera candidatura presidencial en 1971, pero además tiene como simpatías en la izquierda, es un nombre cercano a la izquierda. Recordemos, el 20 de mayo de 1976, hace 35 años, fue ejecutado en Buenos Aires junto a Selmar Michelini y a dos militantes tupamaros, Rosario Barredo y William White, con lo cual el nombre de él pasó a ser el de uno de los mártires de la dictadura, con una cierta aproximación a la izquierda, ¿no?
Sí, sí, pero además tiene un enorme respeto a la izquierda. Muchos, yo lo he escuchado en algún homenaje que se le ha hecho a Héctor Gutiérrez Ruiz en ámbitos institucionales como la Junta Departamental, pero lo he escuchado también en el mano a mano, muchos comunistas se animan a decir, yo estoy vivo por el TOBA, porque en el episodio del 72 de la seccional 20, el TOBA, siendo presidente de la Cámara de Diputados, llegó en la mitad del episodio, yo tenía un rifle en la nuca, tirado en el piso, y así estamos muchos militantes, y el TOBA apareció, se bajó del auto, se tiró y mandó parar, y jugó su vida por todos nosotros. Entonces, claro, hay un enorme respeto, sobre todo de los comunistas, ¿no?, que vivieron muy de cerca el episodio de aquel hombre que era muy blanco. Para nosotros eso es muy blanco, es el derecho de todos, no importa de qué partido es. En el exilio fue un referente, siendo el presidente de la Cámara de Diputados, derrocado, fue un referente para gente de todos los partidos, aún en aquellas cosas, es decir, fui a cobrar unos pesitos que hice de vender la lana en el campito que me queda y llegar al auto, después de ir a cobrarla y hacer unos mandaditos y llegar pelado, él en el exilio, porque le fue dando a unos y a otros y cómo tan peor que yo. Eso te lo cuentan sus amigos y sus amigos de la izquierda. Bueno, eso demuestra que hay ahí una persona que nos compromete mucho en su vida. Después, bueno, no miró conveniencia, siguió para adelante, y siendo él con Selmar y Wilson, yo creo, la alternativa que tenía el Uruguay para una salida democrática anticipada en el 76, porque tenían diálogo con todas las partes, bueno, para los sectores más radicales de la dictadura argentina y uruguaya eran un peligro y había que eliminarlos, y los eliminaron por eso.
Sigamos hablando de los símbolos de este sábado, de las señales. El Congreso se llevó a cabo en el Teatro del Galpón, una institución muy asociada a la izquierda,
sí, claro,
que... Por otra parte, este fin de semana recordaba los 35 años de su clausura, su ilegalización por el gobierno de la dictadura.
El mismo día.
Habitualmente este tipo de congresos se hace en gimnasios de algunos clubes, por ejemplo. No es casualidad.
No.
Imagino que ustedes hayan optado por el Teatro del Galpón.
No, para nada. Es un lugar... A ver, primera cosa, se nos ocurrió. Normalmente no pasa por el espectro de posibilidades que en la cabeza de un blanco existen, el Teatro Galpón. Nosotros se nos ocurrió hace tiempo, yo lo tenía pensado. Es una institución con la que hemos tenido conflictos, yo los he tenido. Yo voté en contra de los $2 millones que el gobierno pasado le dio a la institución del Galpón sin contrapartida ninguna y que no le dio a otras instituciones teatrales de nuestro medio. Obviamente que se la dio por afinidad ideológica, no hay duda, pero también es cierto que esa es una institución referente de la cultura nacional. Y también es cierto que el 7 de mayo del 76, en plena dictadura, en el gobierno de Bordaberry, la dictadura expropió el Teatro del Galpón, pasó a llamarse esa sala 18 de mayo, y fue quizás un símbolo de la intervención de la dictadura en todos los aspectos de la cultura nacional, ni que hablar en la persecución de muchos de sus integrantes. Y esas cosas a nosotros nos pesan mucho.
¿Esas fueron las razones? ¿Por eso eligieron el Galpón?
Es un símbolo muy asociado a la cultura y también muy asociado a la izquierda. Y pasa por nuestra cabeza esa idea, ¿no?
Desafiar a la izquierda.
¿Pero por qué hay que regalar espacios? No son nuestros. Yo no voy al Galpón, yo voy. Yo no disfruto a Zitarrosa y yo lo disfruto. No hay domingo de mañana que yo no ande entre Zitarrosa y Gardel. ¿Y por qué? Si es mío Zitarrosa. ¿Por qué lo voy a regalar? ¿Era comunista? Claro que era comunista. Pero nos expresaba y nos reflejaba a todos. ¿Y los olimareños? No, los aplaudo. ¿Hoy todavía? Sí. ¿Y yo por qué voy a regalar? ¿Y por qué voy a regalar el carnaval si yo me meto adentro y está lleno de gente blanca arriba del escenario, que a veces hasta no dicen cuál es su pertenencia porque sienten cierto desamparo de su partido para protegerlos si hay que defenderse? ¿Y por qué lo voy a regalar? Yo creo que hasta el 71 no había una murga frente amplista. Aparece la soberana. Hasta ahí el carnaval era colorado, básicamente colorado o nada. ¿Y por qué nosotros tenemos que no asumir que hemos perdido espacio por no estar? ¿Y por qué no tenemos que empezar a estar?
O sea, esa elección del Teatro del Galpón como ámbito para el Congreso de la agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz forma parte de de la estrategia que ustedes están construyendo.
Sí. Igual que Galpón, podríamos haber estado en la Torre de los Profesionales, por decir un lugar agradable, moderno, con recursos para tener un buen congreso, pero preferimos el Galpón y lo pagamos caro, claro.
Usted dijo en su alocución el sábado que el Partido Nacional no va a competir bien con el Frente Amplio hasta que no entienda que el Frente es esencialmente un fenómeno cultural, que ha logrado dominar la cultura en un sentido amplio, se ha apropiado, y lo hemos dejado de apropiar, dijo, de algunas banderas como si les perteneciera y las representara.
Sí.
O sea que fue una decisión cuidadosamente pensada, la del Galpón.
Sí, sí. Cuando uno escucha el discurso del Frente Amplio, escucha en la esencia el sermón de la montaña. Ellos son los dueños de la justicia, están a favor de los perseguidos, están a favor de los explotados, están a favor de los de abajo, están a favor de los que tienen menos, están identificados con la solidaridad, con la igualdad, con la equidad. Son todos valores con los que nosotros nos educamos en nuestra cultura esencial desde nuestra primera infancia. Nosotros nos dicen que hay que compartir. Nosotros le decimos a nuestros hijos, hay que compartir, hay que ser solidario, hay que ser igualitario. No importa si el que viene a casa es el hijo de la empleada que trabaja en casa. Ustedes tienen que ser iguales. Hablamos de la escuela pública como si mandáramos a nuestros hijos a ella. La mandamos a la privada, muchos de nosotros. Pero la escuela pública es un valor igual que la salud pública. Tenemos a veces un doble discurso, yo sé que sí, pero tenemos unos valores muy intrínsecos que están vinculados a nuestra formación, a nuestra cultura formativa. Y de esos valores se ha apropiado la izquierda, como si fueran los dueños y los defendieran, y no siempre es así, y es con lo que nosotros tratamos de pelear.
Es curioso porque usted, más que criticar a la izquierda por eso, está criticando al Partido Nacional por su pasividad.
No tenga dudas. Y por no haber entendido que el país evoluciona hacia una cultura urbana que es dominante. Ya no solo es dominante porque nada más que el 6% de la población vive en el medio rural, sino que es dominante porque también en el medio rural ahora miran carnaval en tiempo real por la televisión. Es decir, carnaval, digo, como están al mismo tiempo que todos nosotros al tanto del debate mundial y nacional, y por lo tanto se socializan cultural y políticamente a través de los medios masivos. Y entonces la cultura urbana es dominante. Ya no, es decir, el Frente nos gana en Montevideo hace 20 años y va para 25. Pero a ver, nos gana hace 20, un poco más de 15, nos gana hace más de 3, 4 elecciones, nos gana en La Paz. Cuando el Frente ganó Montevideo, ganó en La Paz, en Las Piedras, en Canelones, en Santa Lucía, en la Costa de Oro y en Progreso. Ganó en las 6 ciudades importantes de Canelones. Y a partir de ahí empezó a ganar en ciudades del interior como San Carlos, Mercedes y otras, que es donde la gente se socializa política y culturalmente en la ciudad. Y ahí el partido no ha tenido un protagonismo, salvo el de sus dirigentes locales, que han sabido leer e interpretar mejor esa realidad departamental. Por eso, a veces el partido pierde en una ciudad, en lo nacional, pero recupera y gana en lo departamental, ¿no?
Enseguida me gustaría continuar profundizando en ese análisis, bueno, y en las decisiones que vienen a partir de él. Pero termino este bloque con una curiosidad. Ustedes resolvieron hacer este congreso en el Teatro del Galpón. ¿Y fue sencillo conseguir el galpón? ¿Fue sencillo que la otra parte se los alquilara? ¿Fue algo de trámite nada más?
Fue un trámite, pero tuvo un poquito conversado. Generamos también cierto asombro de que estuviéramos pidiendo ese lugar. Sí, la verdad que sí, pero no hubo ninguna oposición y además después en la práctica nos llevamos muy bien.
¿En qué consiste el trabajo que se propone la agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz, lista 250 de Jorge Gandini, con vistas a las próximas elecciones? ¿En qué se ponen ahora a trabajar? Bueno, de ese y otros temas charlamos con el diputado Gandini enseguida después de la pausa. Creemos en una sociedad más justa, siempre democrática y libre, tolerante y solidaria. Somos militantes optimistas de su causa. Combativos, liberales, intransigentes y radicales con los principios fundamentales. Somos orgullosos nacionalistas y creemos en la integración, dice la declaración de la agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz, conocida este sábado. Agrega, creemos en los trabajadores y sus derechos y en el trabajo como modo de superación personal y colectiva, igual que creemos en el capital y los emprendedores que lo generan. Creemos en los derechos humanos, en todos los derechos humanos y en los de todos. Creemos en los jóvenes y en su capacidad crítica e innovadora, en el papel de las mujeres para construir una sociedad más integrada, en la inclusión para reconstruir el entramado social y en la educación como única estrategia para dar a todos igual oportunidad. con el diputado Jorge Gandini, líder de esta lista 250, es que estamos conversando esta mañana. Más temprano, usted decía, diputado, cuando yo le preguntaba, bueno, pero entonces el posicionamiento es de centro-izquierda, y usted decía, no, es wilsonista.
Sí.
Ahora, no todo el wilsonismo es de centro-izquierda, y ustedes parecen poner un énfasis muy especial por ese ángulo en especial.
A ver, por suerte Wilson ha recorrido todos los sectores del partido, y hoy, como dijo la calle una vez, todos estuvimos con todos. Hoy hay wilsonistas en todos lados, y eso es bueno.
En particular existe la correntada wilsonista, sí, sí, que encabeza Francisco Gallinal y que forma parte de Unidad Nacional, claro, con Luis Alberto Lacalle.
Nadie le puede negar a Pancho Gallinal que haya estado con Wilson, por el contrario, de los que siempre estuvo. Y eso es bueno. Ahora, también estamos en un debate interno del partido, ¿por qué nos pasan algunas cosas? Y nosotros, en nuestro caso, llegamos a la conclusión que algunas cosas nos pasan por motivos coyunturales y otras por motivos estructurales. Y nosotros estamos hoy en el debate de qué cosas estructurales o de fondo tenemos que cambiar más allá de las cualidades del candidato, que son después las coyunturales. Y en esas lo que decimos es que tenemos que retornar a un trabajo que Wilson empujó, o por lo menos reconoció y estimuló en la sociedad real. Nosotros decimos que no es tanto que el partido tenga que llegar a donde está la gente, en términos criollos para nosotros, no es que tengamos que ir más veces al barrio. Es que tenemos que generar los espacios para que el barrio llegue al partido, es decir, para que el partido vuelva a nutrirse de gente común, con visiones que están mucho más ancladas en la sociedad real y que puedan expresarse. En el directorio del año 85 de Wilson tuvo un papel muy importante eso, porque más allá de que estaban todos los viejos dirigentes de enorme peso, porque estaba Carlos Julio, estaba Lacalle, estaba Ortiz, Sumarán, Wilson Elso, yo qué sé, estaban García Costa, Gonzalo Aguirre, estaban los pesados, habíamos tres que estábamos en nombre de la militancia gremial, y con Cecilio y Anuar Francés y Guillermo García y Ruperto Olón representábamos, entre titulares y suplentes, a estudiantes, trabajadores, profesionales, rurales, jubilados. Y íbamos con esa lealtad. Yo recuerdo en el conflicto de la Onda, cuando el dueño de la Onda, Bernardo Berro, gran amigo de todos nosotros, suplente de Sumarán al Senado, obviamente tenía una enorme solidaridad dentro del directorio del partido. Y era amigo de Wilson, era el que le prestaba el ómnibus para la caravana de la Victoria. Pero yo iba a las asambleas del sindicato de la Onda, ahí en Suárez y Agraciada, y escuchaba a los militantes sindicales y escuchaba a los blancos, los recorrían al interior. Y yo llevaba la voz del sindicato. Y teníamos unos líos fenomenales, porque estaban contrapuestos intereses. Pero había un partido donde las visiones diversas llegaban. Y después el partido que tenía gente en el sindicato y en la empresa, pero que además tenía intereses nacionales, porque aquella empresa tenía mucho que ver con el país de verdad, el partido tenía todas las visiones, hoy no las tiene. Y nosotros decimos, bueno, démosela. ¿Cómo es posible que
démosela
en nuestra agrupación? Nosotros tenemos una compañera que es presidenta de un complejo de viviendas de 1.470 viviendas. Ella es presidenta. ¿Llegó ahí por Blanca? No, llegó ahí por Buena Vecina. ¿Cómo es que yo no la puedo escuchar? ¿Cómo es que no tiene voz? ¿Y cómo es que en el escalafón partidario no se reconoce el mérito de ser alguien que sus vecinos la colocan en ese lugar y dura en ese lugar y hace cosas por esa gente? Estas cosas son las que nos tenemos que plantear. ¿Por qué el escalafón partidario está construido solo de los que le empiezan poniendo un cartel arriba de la casa y el mérito es ir a los plenarios, a las asambleas, estar en los actos y un día hacer un discurso? Entonces, el recorrido es desde lo blanco. ¿Y cuándo abrimos el camino a que el recorrido empiece desde la sociedad?
Ustedes cambiaron ese criterio ahora mismo a la hora de establecer quiénes, claro, tenían derecho a ser congresales.
Claro, exactamente, ser dirigente sindical o estar en una comisión que trabaja, no sé, el baby fútbol o el fútbol infantil o en una ONG, vale muchísimo para nosotros, porque ahí hay una visión de alguien que resolvió un compromiso real con la sociedad. Y entonces en tiempos electorales es importantísimo poner un cartel arriba de la casa, porque ese es un militante jugado que se identifica con el partido y a lo mejor lo hace en zonas áridas y difícil. Pero en tiempo no electoral, donde no hay que hacer campaña, lo que hay que hacer es política. Hacer política es llevar el partido, las ideas del partido, a donde vive la gente con sus problemas reales. Y tratar de traer esa visión de los problemas reales al partido. Si no abrimos esa comunicación, corremos el riesgo de distanciar una cosa de la otra.
Ahora, ese es el posicionamiento de la lista 250, agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz. No es el de Alianza Nacional.
Yo creo que Alianza Nacional no nos incomoda para eso, ¿eh? quizás nosotros tenemos, ponemos un énfasis en esto, pero nos sentimos cómodos con Jorge Larrañaga llevando este postulado adelante, ¿no? Tratamos de hacer punta, tenemos quizás al ser una lista montevideana, tenemos que cuidar algunas cosas, es decir, no nos cuidamos de algunas cosas que se tiene que cuidar un líder o no tenemos por qué compaginar con la visión de otros compañeros que militan en otros lados, pero nos sentimos muy cómodos con Alianza Nacional, muy cómodos.
Se lo pregunto porque, por un lado, ustedes tienen que hacer encajar esta estrategia dentro de Alianza Nacional y después, a su vez, dentro del partido, Alianza dentro del Partido Nacional. Y usted acaba de decir este sábado, a nosotros nos costó mucho llevar adelante una campaña nacional con el doctor Lacalle como candidato presidencial, y no podemos ocultar esas cosas.
Claro, y también dije, pero nos ganó la interna, y nos costó mucho.
Había ganado la interna, claro. Pero fue el candidato. Entonces, ¿cómo analizan ustedes el futuro y los riesgos de un camino como el que están decidiendo emprender, si después resulta que el candidato del partido está en otra ala de ese partido?
Y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros no nos podemos mover por cálculo y especulación. Creemos que para que el partido crezca tiene que representar, por ser un partido nacional, a mucho más gente que la que hoy representa, y tiene que reflejarla. Por eso creemos que le hace falta wilsonismo real. Y si eso no tiene luego una contrapartida en lo que el partido exprese electoralmente, bueno, nosotros vamos a sufrir más que otros. Pero yo creo que hay una generación que tiene que ponerse los pantalones largos. Nosotros lo hemos dicho otras veces. Hace unos años nos podíamos dar al lujo de mirar para arriba simbólicamente y criticar al partido. Decir, porque los dirigentes y el partido, y lo criticábamos. Ahora miramos para arriba y no hay nadie, somos nosotros. Yo tengo 53 años.
Ahora, hay oyentes que dentro del Partido Nacional incluso reaccionan, ¿cómo decirlo?, sorprendidos y hasta molestos. Tengo acá, por ejemplo, mensajes como el de Ana de Malvin, que dice: vergüenza me da como blanca. Se quiere teñir de colores de izquierda por razones electorales, dice, por ejemplo, este mensaje, ¿no? Otro dice: lo que es querer ganar las elecciones, Gandini poniéndose de centro izquierda, porfa. ¿Cómo responden ante este tipo de planteos?
Primera cosa, yo tengo temor de hablar de izquierda y de derecha porque la gente encasilla y es natural. Si por izquierda se me confunde con el Frente Amplio, yo no soy de izquierda. Por eso quiero decir, soy wilsonista. Yo creo que hay un enorme espacio de gente que quiere cambiar las cosas, que tiene sensibilidad social, que está preocupada por la desigualdad, que le preocupa que se renuncie a la soberanía y a lo nacional en muchos casos, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que pueden identificarse con un pensamiento de cambio y no se siente representada por el Frente Amplio que hoy está en el gobierno. Y muchos otros que tenemos, y creo que yo tengo historia en eso, un fuerte contradictorio con el gobierno de turno.
Ahora, por ejemplo, en el propio Congreso del sábado, ustedes eligieron un tema para marcar una distancia fuerte. El debate a propósito de qué hacer con la ley de caducidad. Allí nada menos que Matilde, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, fue quien habló del asunto. Supongo que eso tampoco fue ninguna casualidad.
No lo fue, claro que no lo fue. Le pedimos que lo hiciera y le dimos una mano para recuperar algunos materiales, y ella, que tiene la autoridad moral para decirlo, lo dijo. Por eso está bueno que el partido tenga estas cosas, porque, yo le voy a decir clarito, a la izquierda hay que correrla por la izquierda, porque no es izquierda, porque no lo es. Entonces a mí me parece que hay cosas que hay que ponerlas en su lugar. ¿Qué dijo Matilde? Dijo, yo reuní firmas, junté firmas, y en la reunión había muchos que lo hicieron, entre ellos Jorge Larrañaga, en el año 88, bajo la consigna, el eslogan, un cartelito que llevábamos en la ropa que decía: yo firmo para que el pueblo decida. Y convocamos a la gente a derogar la ley de caducidad en aquel tiempo, siendo wilsonistas, todo, pero no estábamos de acuerdo. Y yo presidí esa comisión, pero cuando esa noche, la noche del 16 de abril, el resultado de las urnas fue negativo, estuvimos un rato reunidos. Casi todos los medios de prensa se fueron, se quedaron muy poquitos porque demoramos muchos en sacar una declaración. Hicimos una declaración. Y recordó, Tabaré Vázquez era integrante de esa comisión pro referéndum, era el tesorero. y la redacción la hizo básicamente Korzeniak. Y lo que decía, y lo leyó, es las urnas han decidido que se mantenga la ley de caducidad y por lo tanto este tema está definitivamente laudado. Lo leyó, dice eso. Eso lo dijo Tabaré Vázquez, eso lo dijo Korzeniak, eso lo dijo la comisión. Dice Matilde, y yo di la cara. Por lo tanto, más allá de que yo no estoy de acuerdo con la ley de caducidad, este tema está laudado. Y este es el tema que a los blancos nos unifica, porque entre los blancos todavía hay gente que no quiere esta ley. Y en mi agrupación estoy yo, que la voté la ley de caducidad, la voté estando en el directorio del partido, acompañando a Wilson, con muchas dudas, pero acompañé a quien para mí alumbraba el camino y tenía una visión mucho más larga que la mía. Y la acompañé y peleé y estaba en la Secretaría de Asuntos Sociales y estábamos en un frente complejo para sostener la ley de caducidad y nos quebramos por adentro como se quebró el Movimiento por la Patria. Y estaba yo, como muchos otros, en esa posición, pero estaba Jorge Larrañaga y muchos otros, como lo dijo el propio Macedo, voté verde y voté rosado, voté las dos. Pero una vez que el pueblo decide, decide. Y eso es lo que nos distingue a los blancos con los demás.
Lo último, diputado Gandini, en cuanto a Montevideo, porque ahí es donde ustedes entran el trabajo. Ustedes son una agrupación de Montevideo.
Somos de Montevideo.
¿Van a ramificarse también? ¿Van a tener presencia en todo el país?
Hay mucho para hacer acá.
Ah, bueno. Montevideo. Y por lo tanto, la intendencia de Montevideo como un objetivo. ¿De qué manera? ¿Con qué tipo de acciones? ¿Qué es lo que empiezan a hacer ahora? Porque dicen que hay que ir por el camino largo.
El camino largo. Hay que empezar ya. No es tiempo electoral, no es tiempo de candidaturas, pero sí hay que generar condiciones para que muchos compañeros se sientan entusiasmados y motivados a ser candidatos. La primera cosa es esa, no podemos llegar a enero del año electoral, después de haber pasado la interna, la nacional y el balotaje, a definir con las cartas ya dadas vueltas, sabemos quién ganó y quién perdió, a definir quién es el candidato, porque entonces...
Viejo problema del Partido Nacional.
Exactamente, deja de ser una oportunidad y un honor para pasar a ser un sacrificio y una misión. Te tocó ser candidato después que el partido perdió. Y además nadie nos cree, esa es la verdad, nadie nos cree. Y al compañero que lo ponemos con esa tarea, le echamos una mochila pesadísima sobre sus hombros, que empieza a hacer campaña en enero, un mes y medio antes de que asuma el nuevo presidente de la República y el nuevo gobierno, cuando es dificilísimo atraer la atención de la gente y ser creíble. Hay que empezar ahora a generar condiciones atractivas, apropiadas, para que varios quieran largar, sabiendo que el partido se toma este tema en serio, como sucede en el interior del país. No hay que inventar nada. Hay que venir desde la sociedad, tratando de que la sociedad nos hable y nos diga qué es lo que ve, para poner eso en nuestras ideas y en nuestro programa. Va a haber un proceso de decantación, quedarán los más aptos y llegarán uno, dos o tres al tiempo electoral. Pero tendremos candidatos a intendentes en el departamento para cuando lleguemos a la interna y tengamos candidatos a presidente.
Y entonces
los candidatos a presidente tendrán a su lado candidatos a intendentes que los ayudarán a hacer la campaña con un matiz mucho más montevideano y trataremos entonces de ser mejores y más creíbles.
¿Y el programa? Porque el programa también pasa, se arma a último momento con 5, 6 o 7 ideas.
Pero claro, con 5, 6 o 7 y generalmente con técnicos que tienen lapicera ágil, pero la opinión de abajo cuesta mucho en llegar y en permear. El programa tiene que irse haciendo. Por eso el lema es montevideando. Es ideando un Montevideo mejor. Hay que empezarle a poner ideas. Este gobierno municipal no tiene ideas. No tiene ideas. Nosotros rechazamos no solo la idea, sino las conductas. Pero nos ganó con una intendenta que el 14% de los Frente Amplistas votó en blanco o anuló su voto en manifestación de protesta, pero no se animó a cruzar la frontera partidaria y votar a algún partido que no fuera el Frente Amplio. ¿Por qué entonces? Ahí tenemos la autocrítica nosotros. ¿Por qué estaban enojados con el Frente, pero no se animaron a votarnos? Ahí estamos nosotros que nos fuimos alternativa creíble. ¿Para eso tenemos que tener candidatos? Sí. Organización y planificación también, pero también programas y propuestas. Al final una elección se gana enamorando a la gente y hay que enamorarla siendo creíble, no es cuestión de puro programa de plástico con mucho jingle y publicidad. Entonces creo que ese es el trabajo que nosotros por lo menos ya estamos haciendo desde ahora.
¿Y usted en particular quiere ser candidato a la Intendencia de Montevideo? Porque esa es la pregunta obvia que cae enseguida de la audiencia.
Sí, claro, claro, claro. Pero si quisiera me proclamaba. No hay nadie, nadie quiere. Es facilísimo. El partido dice y vienen y lo abrazan, lo felicitan. Dice, por fin apareció uno. Yo creo que hay que generar condiciones. Y si largamos uno solo ahora, también ese va a tener problema. Hay que generar condiciones. Si hay competencia y hay condiciones, a mí me encantaría asumir el desafío para ayudar al partido. La primera tarea es ganar la elección nacional, pero sin Montevideo no se puede ganar. Y para ganar en Montevideo hay que transformar mucho el trabajo político en Montevideo. Yo creo que un trabajo político hacia lo municipal de mayo del 2015 acumula para el trabajo nacional de octubre del 2014. Por eso, este año hay que reflexionar y pensar mucho. Mire que yo hablo con otros compañeros. En el Congreso estaban dos ex. Estaba Javier de Aedo, que es congresal de la lista 250 y es convencional del partido por nuestra lista, que fue el último candidato, y estaba el diputado Javier García, que es de Alianza Nacional, y fueron estos los dos últimos candidatos que tuvo el partido, y además el sector. Estaban allí, y con ellos conversamos mucho de qué tenemos que hacer, porque ellos son, en buena medida, expedientes, testimonios de lo que le pasa al partido cuando hace las cosas mal, y cómo se sufre en esas situaciones. Hay que empezar desde ya, y a lo mejor el año que viene hay que empezar a poner nombres arriba de la mesa. Veremos allí cuáles son.
Diputado Jorge Gandini, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, ojalá haya servido para movilizar las opiniones este tema.
Los oyentes se han apasionado bastante, a favor y en contra.
Está bien, eso es lo que
mucho gusta. Tráfico de mensajes.
El video de esta entrevista está en espectador.com.